Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Depende de dónde estén escuchando y cuándo nos estén escuchando, porque claro, hay gente que nos escucha en directo o en diferido. Bienvenidos a un nuevo Heavy Mental, en este caso un Light Mental, con un súper invitado que tenemos. Y antes de nada, vamos a saludar a los sospechosos habituales. Mike, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas.
¿Qué tal va la cosa?
Aquí andamos, camarada, ¿cómo andamos?
Javi sigue en penumbra, como todos los episodios. No hay forma de que...
La capa aquí...
De que pague la luz.
Sí, Javi no es... De Iberdrola no es socio, eso está claro. O no es accionista, o no es directivo.
Por favor, pasen y dejen algo de la alegría que traen con ustedes.
Bueno. Y nada, vamos a presentar a nuestro, yo creo que más ilustre invitado que hemos tenido en todos los episodios. A José Luis López Linares. Bienvenido, José Luis.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme en vuestro programa.
Bueno, que sepas, José Luis, que justo lo estaba diciendo, no sé si lo has oído, justo cuando te has levantado un segundito antes de empezar, que creo que eres el único entrevistado que, por supuesto, ha puesto su Goya detrás, con lo cual es...
Joder, hay un par de Goyas por ahí.
Y tienes un par, ¿no? José Luis, tienes exactamente dos, ¿no? Efectivamente, tienes dos, correcto.
Tengo tres, pero aquí
tienes tres.
Solo hay dos.
Bueno. Oye, pero que está genial, ¿eh? Que ya me gustaría tenerlos a mí, ¿eh? O sea, que está de puta madre. No era crítica, que conste. Que digo, joder, que de puta madre tener un invitado de la categoría de, joder, porque tiene sus Goyas, como tiene que ser, de puta madre.
¿Y el tercero, José Luis, lo tienes en el baño como lo tenía el otro, el Picasso, o se lo tiras a alguien en la entrega?
El otro lo tengo en casa, está aquí, estoy en la productora ahora.
Ah, vale. lo tiene como...
Ha hecho hedging, está haciendo hedging con sus cosas. Papel.
No, hombre, si cuando decimos que traemos a gente ilustre, es que traemos a gente ilustre. Pues José Luis, mira, tenemos por aquí una tradición, que es intentar presentar a los invitados utilizando una inteligencia artificial que se llama Perplexity. Le hemos preguntado por ti, nos ha soltado un montón de información de que hemos cogido parte, y entonces te voy a decir lo que dice de ti y a partir de ahí yo creo que puede servir como un rompehielos y que nos digas, oye, pues sí, pues no, pues ha equivocado, y rehaces el discurso como quieras, ¿vale? Pone por aquí. José Luis López Linares, nacido el 11 de abril de 1955 en Madrid, es un reconocido escritor, director y productor de cine español. Con una destacada trayectoria en la cinematografía, ha trabajado como director de fotografía para renombrados directores como Víctor Erice, Carlos Saura, Fernando Trueba y Alain Tanner. López Linares se ha destacado especialmente en el género documental, con obras premiadas como Asaltar los cielos y Un instante en la vida ajena. Además, ha incursionado en la escritura, colaborando en guiones cinematográficos y publicando libros como El pintor de Altamira y España, la primera globalización. Su versatilidad artística lo ha llevado a ser reconocido tanto en el ámbito del cine como en la literatura. ¿Qué te parece, José Luis?
¿Cómo lo ves?
Bueno, esto...
Latina.
Bueno, en la literatura no, pero bueno, por lo demás sí, ha acertado en todo, sí.
Bueno, sí. Algo,
no ha dicho nada que sea incorrecto.
No ha dicho nada que sea incorrecto.
No, ni me ha puesto años, ni me ha quitado nada, está bien.
pero pone que has publicado libros, ¿no? O sea, que eso sí...
Bueno, sí, pero vamos, tanto como hablar de he publicado libros que tienen que ver con las películas que he hecho, ¿no? De alguna forma, o sea, que tampoco es, digamos, una carrera literaria muy... O sea, no lo llamaría yo carrera literaria.
No es nada súper prolijo. En otra, no has hecho un Harry Potter a lo español, ¿no?
No he hecho nada parecido.
Pero bueno, por aquí, fíjate, yo es que he tenido a un buen pajarito que me ha ido soplando cosas sobre ti, por otro lado, aparte de la IA. Y fíjate, la IA menciona Asaltar los cielos, que yo creo que no sé si... probablemente fue como un punto de inflexión, ¿no? A lo mejor en...
Bueno,
en
es que fue el primer largometraje documental que dirigí, que produje y dirigí, ¿no? O sea, fue el principio un poco de todo. La primera película que hice como director y como productor también. O sea, que no... Ahí fue la primera. Fue una oportunidad extraña porque... nos enteramos que había venido a vivir a España, bueno, que había publicado un libro el hermano pequeño de Ramón Mercader, que fue el que asesinó a Trotsky.
A Trotsky.
Sí, a Trotsky, sí. Y entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de conocerle, hablar con él, y de ahí salió la película, ¿no? Un poco, esa fue el...
De hecho, disculpad, a ver si estoy equivocado. El asesinato de Trotsky fue pegado a Frida Kahlo, ¿no? ¿O estoy yo equivocado? ¿Que tenía algún tipo de relación?
Trotsky tuvo una relación con Frida Kahlo, de hecho. Frida no tuvo nada que ver con el asesinato.
No con el hecho. Sí, es que quiero recordar que Trotsky, que había un pequeño museo, una casa museo, muy cerca de la casa de Frida Kahlo, ¿no? En la misma zona.
Ahora el museo de la casa de Trotsky está al lado de la casa de Frida, claro.
Ah, claro, claro, vale. Es que era eso lo que me sonaba, claro. Disculpa, es que era eso lo que me quería sonar, efectivamente.
Sí, efectivamente están los dos en Coyoacán, a muy poca distancia, sí. O sea, que eran vecinos.
Sí, es que recuerdo, de hecho, el hecho de ver los disparos todavía en la vivienda. Lo recuerdo todavía de ver la tía pared enyesada de los años, no sé, 50, 60, 40, y los agujeros de casquillo todavía en la pared. De eso, por eso me recordaba que era próximo.
Sí, sí.
Y José Luis, un poco del tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que un poco, si quieres, ya para introducir, ¿no? Claro, aquí hay como dos realidades, ¿no? Que tú conjugas, ¿no? Y un poco para que abramos el tema, ¿no? Que es como tu, no sé si llamarlo pasión, estudio, aprendizaje continuo, lo que tú nos, o sea, como tú nos describas que ha sido, ¿no? Sobre Hispanoamérica y a la vez un trabajo profundo sobre el cine documental y el desarrollo del cine documental, que es algo pues muy particular, ¿no? O sea, no es un cine de ficción, no es un cine facilón, nunca mejor dicho, sino que requiere una labor de estudio muy profunda, ¿no? Cuéntanos un poco esto, ¿cómo ha sido un poco tu carrera profesional? ¿Por qué centrarte en estos dos temas o por qué ir hacia estos dos temas? ¿Qué te ha llevado un poco a estos dos mundos? ¿Cómo los has conjugado? Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad es que yo hace ya más de 25 años, ya creo que uno más, ya empecé... Bueno, yo, en fin, mi oficio era director de fotografía y la verdad es que pues hacía muchas películas, pero de las que había pocas que me gustara el resultado final. Y entonces pues decidí hacer cosas que me gustaran y entonces empecé a producir documentales y a dirigirlos. Y bueno, y empecé y he seguido. O sea, esa es la historia. Bueno, tengo la suerte de poder haber mantenido la productora y haber, bueno, siempre haciendo cosas que me interesaban, o las que, a lo mejor de las que no tenía mucha idea, pero de las que sí me gustaba aprender, ¿no? Entonces, bueno, he hecho documentales sobre el vino de Jerez, sobre el vino de Rioja, hace poco. He hecho sobre el aceite de oliva, he hecho sobre el Museo del Prado 5 películas. En fin, de músicos españoles, o sea, he hecho cosas que siempre me han interesado, o sea, que no, bueno, he tenido esa suerte. Y hace ya 5 años casi, empecé a, o más de 5 años, empecé con un proyecto que se llamó España, la primera globalización, que fue una película documental el disparadero fue pues el cansancio de aguantar mentiras y torpezas, que si España tenía que pedir perdón, que si las leyendas oscuras alrededor de nuestra historia. Y y la verdad es que fue el detonante, que, digamos, eso era ya una sensación, que un malestar que yo llevaba ya de mucho tiempo. Pero cuando empecé a leer un libro que había editado Elvira Rocabarea, que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, pues antes de acabar el libro decidí que si esta señora había sido capaz de aglutinar esa información y hacerla amena en un libro que al final vendió más de 140.000 ejemplares, y era un ensayo, o sea, cosa no muy corriente, pues en fin, yo tenía que ser capaz de hacer en mi terreno algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez tomada la decisión, pues fueron 3 años de hasta que pudimos acabar con ya estrenar la película, ¿no? Y la película, bueno, pues fue un éxito, Hicimos 70.000 espectadores en cines, 1.200.000 en la 2 de Televisión Española. Y bueno, y ha creado una cierta movimiento, un pequeño, una comunidad entre mucha gente. Y entonces mi propósito era jubilarme, pero ya no me...
Era la idea, ¿no?
Esto te reactivó, ¿no? Esto te reactivó. Y tú no puedo dejarlo.
Aquellos alemanes de que los dioses se ríen de los planes de los hombres, ¿no?
Y entonces, bueno, esta película que estrenamos ahora el día 12 de abril próximo, pues, bueno, es un poco consecuencia de la primera, bueno, de España, la primera globalización, o sea, sigue un poco, va más allá en ese mismo sentido. Y bueno, la verdad es que bueno, que estoy muy ilusionado y muy, vamos, hay mucha expectación con la película y bueno, y esperemos que sea. Hay una cosa curiosa, que es que en la España de la primera globalización tuve la suerte, y no es ningún chiste, que no me dieran ninguna subvención del ministerio. Y eso me llevó, ¿no? Y lo digo, ¿verdad? Con todo el corazón, es una suerte, porque me llevó a buscar otras vías de financiación. Y entonces hicimos una campaña de mecenazgo, en la cual participaron 1.600 personas que pusieron, pues, desde unos pocos euros, desde 15 o 20 euros hasta cantidades más importantes. Con eso conseguimos la mitad del presupuesto de la película. Y no solo eso, sino que además después, cuando a la hora de estrenar, teníamos un ejército de gente que había hecho suya la película y que la difundió, obligó, coaccionó a sus familiares y amigos a que fueran a verla, la fueron repetidas veces... La pidieron cuando no la ponían, que la pidieran en los cines, compraron los DVDs, en fin, y ahí se ha creado un movimiento, que esta película, que hemos repetido la operación, tenemos ya casi 4.000 mecenas, la hemos hecho con casi 4.000 mecenas, y ya hay mecenas de no solo de España, sino de otros países de América. Con lo cual, claro, eso te anima mucho. Ya no me puedo jubilar otra vez, o sea que no.
tienes una nueva misión que cumplir, ¿no?
José Luis, y tú que eres un veterano de la industria del cine, ¿qué te parece la evolución que ha tenido la misma a lo largo del tiempo? Porque tú has estado con Erice, tú has estado con Saura, tú has estado con cuando había una industria del cine en España. Luego vivirías en primera fila la ley Miró y ahora la batalla de trincheras de culturales que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es tu percepción como persona privilegiada de haber visto de primera fila todo esto? ¿Por qué hemos llegado un poco a la situación en la que estamos? Porque a mí que tú tengas que buscar mecenazgo para un documental de estas características me parece ridículo cuando hay películas fuertemente subvencionadas que no han recuperado ni el 5% de su inversión inicial.
Sí, bueno, a mí la verdad es que no me parece mal. O sea, que yo, ya os dije, sí, que hace un momento que no era ninguna ironía el que fue una suerte que no nos dieran, porque realmente... no habríamos tenido, bueno, esa repercusión que tuvimos en cines si no hubiéramos contado con esos 1.600 mecenas, ¿no? Y ahora hemos más que duplicado el número de mecenas, con lo cual tenemos un ejército mayor que nos sigue, o sea, que eso es fantástico. O sea, no echo de menos ninguna asociación. De hecho, en esta película ya ni las pedimos, ni nos presentamos, ya, digamos, tenemos nuestro camino, ¿no? O sea, vamos a profundizar nuestro camino. Entonces, yo en ese sentido no creo... Sí, la verdad, si puedes hacer algo sin que el Estado se entremeta en esto, pues mucho mejor. O sea, no...
Sí, si tienes una comunidad sana que conecta con tus ideas, claro, no, o sea, tienes que andar...
No tenemos que andar ahí. Pues claro, mucha gente, al final, ¿qué pasa? Que hay proyectos que los haces o no los haces en función de las ayudas que consigas, ¿no? Entonces, claro... Pero ya hace tiempo que decidí que si yo iba a hacer una película no iba a haber nadie de una televisión que me dijera lo que yo tenía que hacer o de ninguna...
O lo que no podías hacer, o lo que no podías hacer, ¿no? Que es casi más importante, ¿no? El que no me dejan más que el que me dejen, ¿no?
Sí, y entonces, bueno, pues he tenido la suerte de ir manejando y bueno, y ya está. Yo No sé, no, ya lo digo, que es verdad, que fue una suerte, porque si no, la película no habría tenido esa, no, o sea, esos 1.600 mecenas, fue un apoyo sustancial cuando estrenamos la película, o sea, no. Y entonces, con una subvención, pues nadie no te apoya, ahí no, nadie, no habríamos tenido lo mismo, ¿no? Habría sacado seguramente el mismo dinero, un poco más o algo más, pero realmente no habríamos tenido esa ventaja, ¿no? Que es, me parece que es sensacional. Y entonces en esta ya pues hemos repetido la operación, al haber hecho la anterior, pues ya en fin ya teníamos el círculo se había ampliado, ¿no? Y lo hemos seguido. Un trabajo también en redes importante y en fin, como vamos a ir peleando, ¿no? Pero vamos, yo en fin, estoy muy, muy contento, ¿no? No, de poder hacer esto sin tener que depender de
nadie,
de un ministerio, ¿no? O sea, no.
Y una cosa, José Luis, tirando un poco del hilo que comenta Javi, a mí me interesa especialmente tu visión de la evolución del formato documental, ¿no? Porque es verdad que yo, un poco preparando la sesión de hoy, me estuve leyendo que, pues, A saltar los cielos, claro, cuando surge, plantea también una innovación narrativa, ¿no? Hasta ese momento los documentales, bueno, a lo mejor no estaban tan, no tenían de alguna forma una forma de contarlo que de alguna forma se acercaba al cine de ficción, sino era otra forma de aproximar, ¿no? Y yo creo que planteaste una innovación y de hecho el formato documental ha tenido probablemente un auge muy grande en los últimos 10 años, teniendo pues producciones documentales que, por ejemplo, las grandes plataformas como Netflix pues venden de una manera bastante espectacular, ¿no? Es decir, a nivel de interés, a nivel de presupuesto y a nivel de nuevas narrativas del formato documental, ¿no? No sé cómo tú has visto como esa evolución, ¿no? Que se incluso se mete, digamos, elementos de ficción dentro de la propia del propio formato documental, como que hay una, como que se mezclan las narrativas, ¿no?
Bueno, yo cuando hice, estaba produciendo A saltar los cielos, bueno, lo hice en realidad porque a mí me gustaba ver documentales y había un tipo de documentales que, bueno, en España no se hacía ningún documental. O sea, realmente se habían hecho cuando Basilio Martín Patino, alguna cosa así aislada, que habían estado en cines, pero...
O la sur de Tierra que... sin pan, esa cosa que no era ni una cosa ni otra.
Sí, pero bueno, eso ya, bueno, eso fue es anterior, ¿no? Pero digo ya, los años 70 se habían hecho una época, bueno, algunos documentales que habían tenido, pero yo creo que ya hacía muchos años que no... Bueno, la gente que, mis amigos productores, me decían, pero... Está haciendo un documental, estás loco, ¿no? Pues bueno, todos están haciendo documentales ahora, ¿no? Pues, claro.
Siempre pasa igual.
Y la innovación, sí, seguramente fue más que... Bueno, porque fue el... Yo la verdad es que compré el segundo Avid, que era la edición no lineal, entonces el Avid era... Luego ya vino el Final Cut y ya las cosas se hicieron más populares. Entonces solo había dos, bueno, un modelo inglés y un modelo estadounidense de ediciones no lineales y yo creo que tuve la segunda que había en Madrid. Entonces eso te permitía, claro, montar de otra manera que montando una moviola, cortando y pegando cachitos de película habría sido imposible porque la claro. forma de rodar y de montarla fue otra cosa. Entonces, bueno, eso ahí sí fue un cambio en la forma de hacer documentales porque te permitió pues, una complejidad, un documental basado en las entrevistas sin voz en off, teníamos que, era como fabricar un puzzle sin bordes, ¿no? Entonces, no sabes ni por dónde empezar. Entonces, bueno, eso fue el primero y con esa, digamos, ese método de trabajo es como he seguido desde entonces. Era un método que no se podía hacer si no tenías una edición no lineal, ¿no? O sea, un Avid que te pudieras manejar ese material y no, claro, y eso, pues... Entonces, bueno, era una cosa muy simple, la pantalla, los monitores, o sea, no podías ver prácticamente si estaba a foco o no estaba a foco, o sea, tenía una calidad de
lo veías de, después, ¿no? Te enterabas luego de editando sí, casi, ¿no?
Luego, no, pero como los primeros...
El negativo, te enterabas, ¿no? Y proyectabas, pero vamos.
Como pero los bueno, primeros secuenciadores musicales, ¿no? Que prácticamente sí. eran espectaculares comparados con cortar y pegar el celuloide, pero
sí, sí.
lo miras ahora con un poco de perspectiva y eran completamente de la edad de piedra. Qué curioso. ¿Y tenías una idea clara de qué es lo que querías contar? O sea, quiero decir, a mí la anécdota de la muerte de Trotsky me parece fascinante, pero quiero decir, cuando has comentado que fue un poco así como oportunista, ¿no? Que estaba la oportunidad de hablar con el hermano de Mercader.
Bueno, sí, la verdad es que yo ya, bueno, habíamos hecho algunas piezas, habían hecho unas para productor, unas piezas cortas para unos pequeños encargos de Canal Plus, de cosas así pequeñitas y tal, porque, bueno, yo, bueno, monté la productora para hacer cosas y bueno, y de repente, bueno, pues decidí hacer esta película y bueno, y ahí conseguimos unos fondos europeos porque realmente en España pues nos los dieron enseguida, nos quedamos muy sorprendidos, porque es que, y luego resultó que es que estaban encantados de darnos, porque en España nadie los había pedido y tenían que justificar que estaban tirando también en España.
Clásico.
Entonces, sí. Bueno, o sea, que un poco... Y ya, bueno, pues seguimos. La verdad es que sí, bueno, Saltar los cielos tuvo también mucho éxito. Estuvo 6 meses en el cine Alfabil. Y luego, bueno, tuvo una repercusión. También en Barcelona estuvo en Los Verdi también casi 5 meses. O sea, dentro de todo fue para un documental fue un, de repente un... Y bueno, también ahí pues, los que se fue animando la cosa y la gente empezó a hacer más documentales. Lo financiamos también de una forma por un agujero que había en la ley, entonces casi que es que no había diferencias entre, como solo se hacía ficción, pues nadie se había molestado en poner una diferencia entre documentales y ficción. Y entonces, pues pudimos aprovecharnos de esa pequeña ventaja.
Indefinición, ¿no?
Esa indefinición y... No había, por supuesto, ni el Goya, el mejor documental, o sea que entraba todo junto, pero nos nominaron para el mejor montaje, o sea que, bueno, que no estuvo mal el asunto, o sea que no...
Y fíjate, entrando ya en España la primera globalización, que además yo he visto que en los comentarios que ponen por aquí la comunidad hay varios que han dicho que han visto la primera globalización, incluso hay alguno que dice que es mecenas de Hispanoamérica. O sea, bueno, hay gente que
mira, está aquí, ahí... por ejemplo, Juan Malch, ¿no? Juan Malch nos ha dicho, yo también he aportado para la película Hispanoamérica. Me alegro de que vaya bien. Para que veas que compartimos comunidades. Claro que sí.
Gracias, Juan. En España la primera globalización, yo la fui a ver al cine y bueno, me llamó bastante la atención, claro, nosotros en el podcast, por ejemplo, hemos hablado mucho de La Leyenda Negra, hemos hablado mucho de, bueno, de temas relacionados con España la primera globalización, o sea, con la idea core del documental, ¿no? de la película. Pero me llamó mucho la atención la forma... bueno, tan detallada y profunda de contarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mencionáis en la película el tema de las universidades, ¿no? Es decir, si por qué montar universidades, ¿no? O haber montado universidades en sitios de diferentes partes de Hispanoamérica, cuando, por ejemplo, si se tiene una visión colonialista, nunca se haría eso, ¿no? Como, por ejemplo, pasó con los ingleses y los franceses, ¿no? Entonces, había un montón de comentarios, un montón de hechos, evidencias, ¿no? De alguna forma desmentían eso, ¿no? Pero, por otro lado, dije yo, ostras, este mensaje tan disruptivo, pues, me parecía disruptivo de manera tan, tan clara, ¿no? Contarlo de... seguro que generaría pues polarizaciones de opiniones, ¿no? No sé cómo habéis vivido esto vosotros con ese documental, con la España Primera Globalización, como diferentes polaridades, ¿no? Como que de alguna forma mucho apoyo por parte de algunos colectivos, ¿no? O de una comunidad, pero justamente el lado contrario, y no solamente en España, sino en Hispanoamérica. No sé si habéis tenido estas sensaciones, ¿no?
Bueno, la verdad es que para mi sorpresa... porque yo, digamos, que esperaba más contestación, digamos, pero los medios o los grupos de opinión que podían, bueno, no estar de acuerdo con la película, para mi sorpresa y para mi decepción también, guardaron silencio. Yo habría preferido un buen ataque, una buena polémica, pero realmente se callaron. Y no ha habido
por
nada
razones comerciales o por razones de que te interesaba.
Sí.
Claro, pero pues eso es simplemente porque oye te hubiera animado el estreno o porque mal. realmente te apetecía, hombre, y te pedía el cuerpo defender esa historia.
No, porque es una promoción estupenda si se meten contigo. ¿No? O
sea, totalmente.
Haters, bienvenidos.
Yo esperaba esa publicidad gratuita que no tuvimos, ¿no?
Claro.
Entonces, totalmente.
Pero bueno, cuando salieron varios artículos contra la película en un medio importante, digamos, no antes, pues algún blog había dicho algo, claro, nada. Pues ya 2 años después del estreno, cuando ya no había nada que hacer, ¿no? O sea, entonces ya hubo... pero bueno, y lo que dices de Hispanoamérica, pues hombre, yo la verdad es que yo he asistido a 2 proyecciones, una en Quito, bueno, dos en Quito y una en Ciudad de México. Uh-huh. Y la verdad es que, en fin, en el cine de Quito, pues yo no las tenía todas conmigo, ¿no? Al principio, pero la verdad es que la acogida fue extraordinaria. O sea, fue como bueno, pues igual que en España. O sea, en España mucha gente aplaudía al acabar la película sin que hubiera nadie del equipo en la sala, ¿no? Sino que aplaudían porque no podían contener la emoción y tenían que soltarla de alguna manera, ¿no? Pues en Quito pasó lo mismo. Y en Ciudad de México, que era todavía quizás un poco más complicado, pues al final de la proyección el coloquio fue también muy bien. Y luego se me acercó un espectador y me dice, mire, yo es que le quería contar una cosa. Cuando empezó esto yo creí que era pues los típicos españoles que se querían quitar las culpas de encima y tal. Y le digo, empecé con esa idea, pero según fui viendo la película me di cuenta de que no y me ha hecho cambiar la forma de pensar. Entonces, que te lo diga un mexicano en Ciudad de México es...
Está muy guay.
Está muy bien.
Está muy bien.
Qué bueno.
Y con esta película ya está hecha con una intención mucho más americana. Bueno, de hecho, de los que participan, casi el 90% son españoles del otro lado del Atlántico. Son historiadores, blogueros... historias del arte, en fin, guías, de todo, ¿no? Pero son, la mayoría es, al revés que el anterior, que teníamos una presencia americana pequeña, pues pues ahora es al contrario, ¿no? Realmente hay pocos peninsulares.
Una pregunta, José Luis, cuando estás haciendo un trabajo o te enfrentas a un trabajo, ¿no? De este tipo, cuéntanos un poco sobre cómo es el proceso de... Porque claro, en este caso no es tanto creativo, ¿no? Bueno, tiene puede tener un componente creativo, pero imagínate también un componente fuerte de documentación. ¿Cómo os enfrentáis a un reto de estas características? Cuéntanos un poco ese proceso de, más que de preproducción, será como el paso interior de ideación. O sea, ¿cómo es un poco el proceso en el cine documental?
Bueno, la verdad es que es un poco... O sea, yo trabajo con un equipo que... O sea, que trabajamos... lo hacemos todo aquí en casa... O sea, no contrato un equipo para cada documental, sino que trabajo con el equipo de la casa, ¿no? O sea, estamos todo el año juntos, contratados, y lo hacemos entre todos de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando empezamos una idea, pues, en fin, cada uno... Empezamos a trabajar un poco juntos, pero la producción se trabaja a la vez que vamos pensando qué hacer. Yo, no, el guión... No podría decir que hay un guión... El guión se hace casi después de la película, ¿no?
Bueno, está bien.
Vais explorando, con, ¿no?
Hombre, vais explorando y documentando. Hay una idea, yo decides qué cosas quieres rodar, dónde quieres ir, a qué cosas concretas o más o menos concretas quieres hacer. Y entonces, bueno, el equipo se pone a funcionar.
Bajas de una idea a un storyboard y de un storyboard casi al guión, ¿no? En vez del guión al storyboard, ¿no?
Ni hay storyboard, ¿no?
Porque yo no sé, yo claro, no soy un especialista en nada, ¿no? Entonces, yo no sé qué me van a contar. Yo es un trabajo que voy aprendiendo y claro, y luego... Total. Claro, no me puedo... No es un trabajo que yo investigue, escriba una voz en off y luego la ilustremos, ¿no? No realmente...
¿Cuántas horas de entrevista, por ejemplo, puede tener antes de un montaje final?
Cienes y cienes. O sea, ¿no? Cientos, wow. O sea, horas, no sé, 100 horas de entrevista. O sea, yo qué sé. O sea, no, y con eso pues armas el vas armando la película, ¿no? O sea, que, entonces, porque claro, yo no sé lo que, bueno, seleccionas cada entrevista un poco en por temas, vas uniendo los temas, luego todo se va, bueno, es como ir a la cocina, ¿no? Pero vas al mercado, compras lo que está más fresco ese día y luego te lo juntas todo.
Y a ver qué te... Cogerlo de temporada y a ver qué se me ocurre hoy, ¿no?
Bueno, luego habrá, joder, habrá un proceso muy creativo casi en sí mismo en el proceso de edición, ¿no?
El proceso de edición.
Unir los puntos un poco de los distintos inputs que te van dejando entre distintos entrevistados, ¿no? Muy fuerte.
Lo llamamos picar piedra.
O sea, que realmente la magia,
o sea, una vez que tienes... La magia es dar cera, pulir cera.
Sí. Claro, una vez que tienes todos los ingredientes, que tienes de sobra, tienes 300 ingredientes, y dices, bueno, tengo que hacer ahora un menú bien escogido con 20 ingredientes.
¿No te pasa, o sea, a lo mejor esto es un poco con mirada inexperta en el mundo del cine documental, un poco como ese síndrome del impostor que llegas, has grabado tus 200 y pico horas, llegas a edición y dices... Pues no, creo que no tengo nada, ¿no? No sé si hay un punto que te da ese síndrome del impostor dices, pues no sé si me han faltado 10 personas más para entrevistar, no sé.
Sí, pues. Sí, me pasa, y además es que me falta, creo que me cuestan 10 personas voy y las ruedo, o sea que no es.
¿En serio? ¿Rodáis? O sea, por ejemplo, una vez que, por ejemplo, sacáis no sé cuántas horas de entrevistas, ¿no? Iniciales de exploración, y os ponéis a montar, ¿os dais cuenta que a lo mejor falta algo? No,
empezamos a montar desde el día uno.
Vale.
O sea, desde que llega la primera cosa ya estamos montando, o sea, y no dejamos de rodar, o sea, fíjate que la película se estrena el día 12 y todavía tengo que rodar un plano.
¡Ostras!
Muy bien.
Bueno, mis conferencias. Hasta 24 horas antes no hay conferencia, efectivamente.
Para los que nos vean en diferido, o sea, falta un mes. O sea, son
tres semanas.
Para estrenar. No pressure, sin estrés. Claro que sí, hombre.
Bueno, también, claro, esto ahora con el mundo más digital es más fácil, ¿no? Si hubiera sido modo clásico, claro. Habría sido imposible.
El laboratorio y tal. Claro. Rodamos con la cámara, tenemos la cámara, tenemos todo, rodamos.
La tecnología ha hecho avanzar. Sí. Oye, José Luis, ¿y qué te parece tener que estar en el siglo XXI teniéndonos que justificar nuestra historia mientras que tenemos a los gringos cometiendo etnocidios bien guapos que parece que es todo fenomenal? O sea, ¿no encuentras un tanto paradójico en cierto sentido?
Desde luego, sí, claro, lo encuentro paradójico, pero claro, es que las leyendas negras estas es una operación de marketing extraordinaria, o sea, ¿no? Entonces, en fin, yo hago lo que puedo para defendernos, y bueno, yo y mucha gente que está haciendo cosas, y también en América, que hay un movimiento muy fuerte de recuperación de la historia, o sea, bueno, como por supuesto veréis en la película nueva que hay gente extraordinaria que está en el mismo, o sea, que no es solo, sino que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que es una necesidad, pues, acabar con esto, ¿no? Y que somos 550 millones de personas que compartimos un tipo, una manera de estar en el mundo distinta a los demás. Y eso, cuando más nos demos cuenta y ya tenemos cuenta, pues mejor para todos.
Yo tengo una cruzada clarísima ahora que el mundo se llena de incertidumbre con respecto a que los hispanos vamos a ser más necesarios que nunca, porque ya van dos siglos de dominancia luterana y es un tema que naturalmente hemos perdido los trenes de la industrialización y todas estas cosas en las que va fenomenal, pues eso, de acostarte a las 5 y levantarte a las 5. Pero digamos que yo tengo una sensación de que hay por lo menos una toma de conciencia. No sé qué pulso tienes tú con respecto a... Porque, claro, tú vas a México y ahí tienes a AMLO diciendo gilipolleces cada 2x3. O sea, vas a sitios, digamos, donde hay una narrativa todavía que dices, pero por favor, que estamos en el siglo XXI, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, no hace falta ir a México, vete aquí al Ministerio de Cultura.
Bueno, el Ministerio de Cultura es un oxímoron bastante importante. O sea, Ministerio de Cultura es un oxímoron bastante importante que lo vamos a dejar ahí. Pero vamos, quiero decir, tú tienes una perspectiva más, digamos, más a pie de cine, por decirlo de alguna manera, más de la gente que paga una entrada y quiere ver un producto cultural y sale de ahí. Y ¿cómo lo percibes tú?
Hombre, no, pero yo creo que lo que decías es que en América el digamos, esto movimiento es también pequeño, pero muy fuerte. O sea, que decir que puede estar la política por un lado, pero hay mucha gente en la sociedad que ya no... Que se da cuenta que necesita recuperar nuestra historia, ¿no? Entonces, pasa aquí igual, bueno, es que Zunzunegui, un autor mexicano, que desde ahora está muy activo en redes, es un escritor que ha publicado también un libro sobre un pequeño ensayo con cierto tono humorístico, sarcástico, de los mitos que hacen que México, de las leyendas negras españolas y en México, y ha vendido 130.000 ejemplares en México, o sea que no es ninguna tontería, ¿no? O sea, evidentemente el poder político sigue con la historia que es la que han, bueno, la que han creado desde las independencias, de las independencias americanas o mal llamadas independencias. La narrativa es que
sí, porque no eran colonias.
No eran colonias. Nunca fueron colonias, fueron provincias y virreinatos. Pero digamos que la historia pasa de la época idílica de los mayas a la cura Hidalgo, ¿no? O sea, a los gritos de la independencia, quitando de en medio 300 años de virreinato. Cuando vas a cualquier país americano, lo que ves es el virreinato, o sea, lo que ves allí es lo que... O sea, que es una contradicción tan grande eso es lo que la película trata también de mostrar, ¿no?
Porque es una cosa como muy curiosa, porque efectivamente tú mencionabas al cura Hidalgo, pero es que luego tuvieron ellos las guerras cristinas, donde, por ejemplo, matan al Pedro, al padre de Juan Rulfo, o sea, eso es un pisto espectacular.
Todos sus héroes, los padres de la patria, son los que la jodieron, o sea, no...
Sí, sí, sí. O sea, no. Simón Bolívar fue un hijo de puta con H mayúscula, o sea,
hablamos un poco de Simón Bolívar en la película también, y bueno, sobre todo hablan unos venezolanos, ¿no? No hace falta
que hables tú, ¿no? Perdona, Dave.
No, yo iba a preguntar un poco cuál fue la motivación de empezar este viaje de líneas de documentales un poco para combatir la leyenda negra. Pero bueno, si tuvieses que, pensar un propósito de Hispanoamérica, es decir, ¿qué quieres conseguir con este documental? ¿O qué te gustaría conseguir? Bien. ¿Cuál es el...?
Bueno, es un poco... En esta película ya no... Digamos, ya no me ocupo, nos ocupamos de la leyenda negra. O sea, ya realmente ya es un tema que está superado. En cierto sentido, ¿no? O sea, nos ocupamos de mostrar el patrimonio fantástico que tenemos y que tenemos que darnos cuenta de que es nuestro, y tenemos que ser capaces de pensar en México o en Cusco como algo que es de toda la hispanidad, ¿no? No es del Perú, sino o el Museo del Prado, ¿no? Es decir, o sea, hay tantas cosas en común que es, como decía antes, es la lengua, pero por supuesto es más que la lengua, es una cultura, es una religión que es fundamental, seas creyente o no, somos católicos frente a otras civilizaciones, y eso marca una diferencia brutal, el privilegio que tenemos cualquiera de nosotros de ir a un pueblecito del medio de los Andes y poder hablar con tipo que está ahí en la calle o con el taxista, y no hablar, porque cualquiera, anglosajón que habla español puede hablar, pero es que le entiendes, te puedes reír, te puedes con él, entiende tus chistes, con mínimo ajuste, ¿no? No es nada.
Conectas a una de una manera primaria, como lo hacemos nosotros, claro, con los irlandeses, claro, por ejemplo, que son los únicos que no son luteranos, sí, del resto de Europa.
Sí, tal cual.
Pero sí, ese es un poco lo que... bueno, la película trata de eso, ¿no? De lo importante que recuperemos esta... Y seamos conscientes de eso, de que la... Y defendamos el mundo hispánico. Por ejemplo, hay que empezar, por ejemplo, pues claro, no decir Latinoamérica.
Claro, sí, que bueno, es una mierda América, que nos, ¿no?, metieron en los 70 para, sí, deshispanizar. ¿Cómo, aquello?
¿Cómo surge el tema de...? Porque es una de las cosas que se ve, ¿no?, en redes sociales y demás, cuando estáis ahí promocionando la película, es a un entrevistado que dice, no puede ser Latinoamérica, es Hispanoamérica, ¿no? Eso de la parte de Latinoamérica, ¿de dónde surge? O
sea, bueno, viene de los franceses en el 19, ya que realmente los franceses que no tenían nada que hacer en América, de repente, bueno, desde Maximiliano es emperador de México, intentan meterse en el territorio y lo primero que hay que hacer es quitar el término hispanidad del contexto, ¿no? Y bueno, luego en los años 70 se ha vuelto, bueno, se ha puesto más de moda lo de Latinoamérica, pero es que Latinoamérica, según ese concepto, Quebec tenía que ser Latinoamérica.
Sí, bueno, y además...
Y antipuestos, y es porque...
No, y la parte de los latinos, los padres de la leyenda negra, son los antiguos reinos italianos, que es donde empieza la fiesta, que Italia además es una nación que no existe hasta que nos la sacan Garibaldi y el resto de las narices. O sea, es fascinante cómo nos la meten doblada. Me parece a mí impresionante.
Durante además muchos años, ¿eh? O sea, porque el problema de la leyenda negra no es tanto... O sea, evidentemente es una estrategia espectacular de cambio de narrativa, pero el tema es que lleva muchos, muchísimos años, muchas generaciones dándose, ¿no?
Hombre, empieza a tener una eficacia precisamente... cuando los ingleses, Inglaterra, que no había podido derrotar a España militarmente, la famosa ataque a Cartagena de Indias, la defensa de Blas
de Lezo,
pero después las invasiones de Buenos Aires, que fracasan también y ya no lo vuelven a intentar. Entonces, en fin, entonces ya la maniobra es distinta, es rompernos desde dentro. Y una herramienta fundamental, pues, es la leyenda negra, claro. Sí. Tienes que convencer a alguien de que hay alguien que te está fastidiando para que... Bueno, es una gran campaña. Antes quizás la leyenda negra no había tenido mayor relevancia. O sea, digamos, el Imperio Español era demasiado grande para que le molestara lo que decían, ¿no? Unos italianos, o sea, no tenía unos holandeses, ni siquiera.
Es que además también es curioso porque hay muchos países latinoamericanos, no todos, pero yo que he vivido allí también, como que asumen España, esa potencia opresora, etcétera, ¿no? Hasta el siglo XIX, bien entrado, alguno de los países no acabamos de salir. Oigan, que en el siglo XIX o XVIII España era francesa. Es decir, que España había perdido el control, digamos, lo geográfico, político de Iberoamérica mucho antes, lo que pasa que parecía que los españoles seguíamos siendo gente opresora, ¿no?
Sí, la verdad es que por ejemplo, bueno, las independencias se hacen siempre con, o sea, es que Bolívar tenía 5.000 ingleses en su ejército, o sea, las tropas independentistas no tenían ni un indio, o sea, todos los indios lucharon con el rey de España, o sea, defendieron el imperio porque sabían que lo que les iba a pasar, que es lo que les pasó, o sea, acabaron las tierras comunales, se acabaron sus privilegios, se acabaron las leyes de India, se acabó todo, o sea,
que se lo digan a los indios americanos.
México, ¿no? Ciudad de México y Lima fueron en el 18 las ciudades más ricas del mundo, o sea, no, o sea, ni París ni Londres, o sea, era la Ciudad de México, era una ciudad, no, te das cuenta que era un territorio que en 300 años no tuvo guerras, mientras en Europa no hubo más que guerras.
No parábamos.
No, pero allí no hubo guerras, hasta el levantamiento de Túpac Amaru, que realmente no se puede considerar una guerra, sino una insurrección, o sea, no fue... O sea, imagínate la prosperidad que se puede crear ahí, ¿no? En un mundo con una sola moneda, que era la moneda mundial, el real de 8, la, que, la única que se aceptaba en China, la plata americana de España, con aduanas en todo el continente, con libre tráfico de mercancías entre... Era más seguro antes ir de Buenos Aires a Ciudad de México que ahora.
Claro. Por eso lo de la primera globalización, ¿no? Claro.
Por eso, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que después de las independencias había 22 países, cada uno con su moneda, y todos endeudados a los ingleses.
O sea que se encargaron de colonizarlos ayudados por los criollos locales.
Claro, evidentemente, claro.
De hecho, ahí, José Luis, yo no sé, yo disculpa porque no soy un gran... Tengo un problema de déficit de atención y no soy un gran visor de películas ni de nada cinematográfico. De hecho, hay un ejemplo muy bueno que es la Capilla del Rosario de Puebla, ¿no? El tema de... Que no sé si lo has llegado a rodar y por eso de ahí mi pregunta, rodado, ¿no? Y mi disculpa. Sí, lo ha rodado, ¿no?
Sí.
Y porque, o sea, claro, esto alguien que diga, no, es que los españoles expoliaron las Américas o América, ¿no? Oiga, váyase usted a Puebla a ver la catedral, esa capilla, que hay más oro por metro cuadrado que en el barrio de Velázquez, ¿sabes? ¿No? O sea,
sí, Puebla no. En Quito, pero no los palacios que hay en Puebla no los hay en España.
Claro, total.
O sea, tú paseas por Puebla y los palacios de virreinales no los encuentras en ningún sitio de España. O sea, bueno, no hablas de Ciudad de México ya, claro, pero... O de cualquier pueblecito, o sea, de o sea,
yo recuerdo el tablero, o sea, un poco para que la gente sepa, la parte de atrás del altar, ¿no? El típico retablo es de oro, pero casi macizo, o sea, obviamente no te dejan tocarlo como para que digas a ver cómo de duro es, pero que desde luego se aprecia.
De hecho, el oro es blando.
Fino no es, o sea, yo lo veía y fino no era, no era una capita así, no lo era, ¿no? Y es un retablo... O sea, de metros, de alto y de ancho. O sea, es inmenso. Sí, sí. O sea, cualquiera que lo busque en Google, vamos. Seguro que pone Catedral Puebla, retablo, oro, le sale en Google la imagen, vamos, seguro. Y es espectacular. No, y
como dice la película Guadalupe Jiménez Codenach, que es una historiadora mexicana, quizás de las más importantes de México. La plata, o sea, México fue durante todo el virreinato y después el primer productor mundial de plata, pero lo sigue siendo. Y ahora, en unos pocos años, las compañías canadienses, que son las que controlan toda la minería en Hispanoamérica, sacan en 3 años toda la misma cantidad de plata que en 300 años de virreinato. O sea, que la plata no se acabó, ni mucho menos.
Sí, seguía allí. Mira, nos pasan una pregunta, José Luis, por el chat. El seguidor se llama Antonejas. El documental pasa por encima y casi no comenta la mortalidad de las poblaciones indígenas por las infecciones importadas. Sí. Se trata la alteridad jurídica, pero no la biológica. ¿Es por alguna causa en concreto?
Bueno, es que no. Bueno, hay muchas cosas que no trato en el documental. O sea, no se puede tratar todo. Es una... Y además, por supuesto, hay muchas cosas que están muy tratadas. Entonces, no he hecho el documental para repetir lo mismo o pensar en... Hemos planteado la conquista desde otro punto de vista. Por supuesto que fue una conquista sangrienta muchas veces, por supuesto. Nadie pretende negarlo. Por supuesto que los españoles no eran angelitos. Y por supuesto que hay enfermedades que están todavía, se están investigando, dicen que la viruela, hay gente que dice que hay otras cosas. También hubo la sífilis, que fue una enfermedad de vuelta de allí para acá. O sea que evidentemente cuando hay unas poblaciones, hay que tener en cuenta que en América, antes de que llegara España, los incas no sabían que existían los mexicas. O sea, no había, no lo sabían. O sea, que seguramente la transmisión de virus de unos a otros también sería en alguna medida catastrófica. No lo sabemos. A veces piensas que el mestizaje, que es algo extraordinario, porque la América española es el único continente mestizo. En ningún otro continente ha pasado eso, o sea que no.
A los anglos les gustaba más el etnocidio.
Sí, no, pero es que en Asia tampoco es tampoco hay mestizaje. O sea,
la Genghis Khan, de hecho, exterminó el 90% de las poblaciones.
No hay mestizaje chino o japonés, solo hay en los restaurantes de aquí, ¿no?
Los chinos y los japoneses se odian a muerte. Había carteles de estos de se prohíbe ir a chinos y perros.
Coreano o japonés, o sea, no hay un... Y en África, pues siguen repartidos prácticamente como estaban. O sea, no hay mestizaje. El Islam tampoco es que sea muy mestizo, o sea que no. Que eso es algo, pero solo el mestizaje que a veces lo planteas como español, europeo, americano, es que también fueron los mexicas con los totonacas o los uh-huh. o sea que o los quechos, los aymaras, o sea que no, que el mestizaje no fue solo de europeo, hay que centrarnos en el europeo, ¿no? que realmente es cuando se empezaron a mezclar los pueblos de América también. También eso se puede, bueno, es un mestizaje, porque antes claro. No pasaba eso, o sea, o cuando se conocían, se comían, y sí, claro. Prácticamente, o sea, no, o sea que sí, está bien, por supuesto que hubo enfermedades y que evidentemente hubo una gran pérdida de población por contagios de enfermedades que eran, bueno, pues... desconocidas o no tenían ni sistema inmune preparado, pero ya digo, la sífilis, antes no había sífilis en Europa, entre otras muchas cosas, ¿no?
Una pregunta, José Luis, en alguna, tanto en Hispanoamérica como en la primera globalización, ¿algún hallazgo o algo que os llamó la atención que, no sé, a lo mejor sea menos conocido o más desconocido en alguna entrevista, algo que os llamase a vosotros la atención, tanto haciendo las entrevistas como en el montaje posterior, que en forma de anécdota decir, ostras, esto o se desconoce o nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Y le habéis dado mucho peso, como idea fuerza.
Hombre, hay una idea fuerza en la película que es la música de las misiones jesuitas en el Alto Amazonas, en la selva de Bolivia, en la zona de San Ignacio de Monjos, en una zona muy pantanosa, llena de ríos, una zona muy con una humedad tremenda, es una selva muy húmeda, un sitio muy, muy difícil de soportar por la humedad, sobre todo. Y allí los jesuitas, prácticamente en una generación, pues se hicieron que la gente que vivía en el Neolítico directamente estuvieran tocando el violonchelo en una orquesta, ¿no? O sea que fue un salto del Neolítico al Barroco
en 10 años.
Solución de continuidad.
Es impresionante, ¿no? Y claro, ahora el instrumento popular de la selva boliviana es el violín. Entonces, no, el elemento indigenista de la selva es el violín, claro. O sea, entonces, bueno, aquí, ¿qué ha pasado? Pues hay gente que se ha dedicado a recuperar esas partituras que después de la expulsión de los jesuitas, la dispersión de las misiones, pues la gente volvieron a meterse en la selva, pero se llevaron su violín y sus partituras. Y pronto perdieron la capacidad de leerlas. Bueno, pronto, en algunas generaciones, pero seguían copiándolas, bueno, porque con la humedad el papel se destruye, toda la tinta se va. Entonces seguían copiándolas porque pensaban que era algo importante, aunque ya no supieran leerlas. Y seguían tocando el violín con las de oído, como llaman allí. Y eso ahora pues, lo están recuperando. Han montado una orquesta en medio de la selva que es extraordinaria. Tiene una escuela de música en que hay 400 niños que tocan una orquesta completa formada allí, o sea, con una calidad, hacen giras por Europa, en fin, y bueno, bueno, en la película volvemos a ellos de vez en cuando para ir contando esta historia, ¿no? O sea, es una de las cosas, porque la película se basa también mucho en la música, tiene una importancia tremenda en la película. Bueno, en todas mis películas la música es lo que más me cuesta, lo que más trabajo me cuesta, lo que más, en fin, hasta que la encuentro, la música apropiada.
¿Porque la tienes en la cabeza y no la puedes mapear o porque...? Bueno, es
que no, porque no la tengo en la cabeza, o sea, la tengo que, ni siquiera, o sea, tengo que encontrar algo que se ajuste, que vaya bien, que nos ayude a ir con la película, que la lleve por unos caminos, ¿no? Yo pienso que la música... Para...
Luego, ¿es también música la original música... la que usáis o...?
Bueno, pues original. A ver, no, en globalización no era música original, pero esta sí, esta es música original y música grabada en América, con gente, hay boleros, hay vals peruano, hay música barroca de la selva, hay muchas cosas, pero además hay música compuesta, ¿no? Compuesta aquí por Jorge Magaz, que es un gran músico. Y que, bueno, ya veréis cómo la película es... Solo la música es una maravilla.
José Luis, y una pregunta. Ahora que estás como siguiendo este viaje, ¿no? Llamaríamos, ¿no? De estas historias...
Que no te permite jubilarte.
Correcto. Has contado hasta, o vas a contar, que se estrena el próximo mes, la segunda historia dentro de un poco de este ciclo. ¿Cuál es un poco la idea que tienes? O sea, la idea es... seguir contando historias. Es decir, el no jubilarme es voy a hacer una tercera. O sea, ¿cuál es un poco, o lo que nos quieras contar o adelantar, cuál es un poco tu leitmotiv a día de hoy?
Eso es, has encontrado algo que claro. Te haya sacado y has dicho, hasta que no me saque todo esto de dentro, como Ennio Morricone, claro. No, no dejo de hacer cosas.
¿Qué leitmotiv tienes por ahí dentro?
Pues no lo tengo muy claro ahora todavía. O sea que no. Esperemos a ver que, bueno, cómo va la película y no sé, no querría, no sé si... Bueno, también he rodado en Nuevo México y en Texas y bueno, que tiene una presencia hispana muy desconocida, pero muy interesante entre los apaches de Nuevo México. Y es fascinante, ¿eh? Esos pueblos indios, esas iglesias de adobe maravillosas, ¿no? He querido ahí porque es una historia menos conocida. Vamos, yo de hecho no tenía ni idea y he descubierto muchas cosas. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor por ahí, por ese camino hacemos algo, ¿no? Pero bueno, todavía no hemos decidido nada. Ahora ya con el estreno y en fin, pues ahí.
Película, bueno,
no tengo tiempo. El Cholo, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón?
Película,
¿no? Película, como el Cholo, ya.
¿El qué? Mira, me gusta mucho. Dice Javier que película como el Cholo, ¿no? Como el Cholo Simeone. Dice, mira, por aquí, Ginés Ladrón de Guevara, la jubilación le persigue, pero José Luis es más rápido, efectivamente.
Correcto. Efectivamente.
Hombre, no, la verdad es que la parte esta de, claro, de la historia de los indios americanos, ¿no? De los indios norteamericanos, también tiene mucha historia, ¿eh? De los Sioux y demás.
Sí, no, y toda la relación, o sea, toda la hispanidad en Estados Unidos, hay una serie de muchas cosas, desde, bueno, la Florida, San Agustín,
y aparte de Islas Caribe, tiene también una influencia tremenda.
Y bueno, hecho, y ahora, Estados Unidos es el segundo país hispano del mundo, vamos. O sea, si hay más hispanos en Estados Unidos que en España. O sea,
que tenía un estudio, una productora de películas latinas, y decías que los que iban realmente al cine eran los latinos, que en un par de generaciones eran la mitad de la población de Estados Unidos.
Sí. De hecho, como nos comenta aquí Pitmotiv por el chat, Ponce de León. Ojo, que la figura de Ponce de León es una figura súper representativa de la hispanidad en Costa Rica, si no recuerdo mal. Yo creo que fue la isla, ¿no? Más bueno, Cuba, por supuesto, pero creo que fue Costa Rica. O siempre dudo si fue Puerto Rico o Costa Rica, ¿eh? Disculpa mi historia.
Puerto Rico. Sí, los dos son ricos, pero bueno. El nombre.
¿Está Costa y Puerto o vamos con el Puerto? Vamos con el Puerto.
Es como lo de antes de separarme de Barbie y cuando sigo viviendo con Barbie, ¿no? Pues lo mismo. La verdad es que está muy guay porque al final una labor, José Luis, yo creo que parte de tu trabajo es también como que quede algo como para la posteridad, ¿no? Un poco de dentro, imagínate, dentro de...
legado, ¿no?
Sí, tiene una parte, yo creo que de legado y de historia de que a lo mejor algo dentro de 200 años que ya no se recuerda, o que a lo mejor los tiempos han cambiado tanto que nadie se vuelve la vista atrás, le dedica el tiempo, por lo menos tener un material de valor como, oye, ¿cómo se veía? O ¿cómo era la situación? O ¿cómo se tal? ¿No? Y puedes hacer un zoom y ese material estará ahí, ¿no? Que es una maravilla.
Hombre, yo que soy un poco más... intento ser un poco más cercano al asunto y, o sea, la verdad es que la película la hago fundamentalmente para nuestros hijos, ¿no? O sea, para esas generaciones que necesitan...
Para que no se pierdan como las partituras,
para,
¿no?
Mis hijos, porque al final, como no sé cómo explicárselo, pues hago una película para que la vean y se enteren un poco, ¿no? O sea, público al que me dirijo en prioritariamente son los jóvenes que han padecido una educación todavía más lamentable que la nuestra. Y bueno, remediar el daño en lo posible, o por lo menos dar la posibilidad de que esté ahí, ¿no? Pero vamos, la intención primordial es para nuestros hijos, ¿no? Y sí, ya unos años después.
No, a ver, tienes razón lo que dices, porque yo meto mucho la pata y Javi siempre dice que es porque soy de la ESO, Luis. Porque soy de la ESO, entonces es normal, ¿eh?
Hombre, el cine tiene ese
valor. La ESO es el menor de tus problemas, Mike.
Cualquier cine, hasta la película de ficción, tiene una parte documental, ¿no? Porque está retratando un tiempo, ¿no? Está dejando su tiempo ahí plasmado, ¿no? O sea que realmente... sí, lo que dices tú, dentro de unos años es una forma, ¿no?, de antropológica de conocer el pasado, ¿no? También.
O sea, y José Luis, ¿por qué crees que tenemos tan mala relación con nuestro pasado, nosotros mismos?
Bueno, pues porque realmente yo creo que no es porque seamos más idiotas que los franceses, ni porque seamos más... o porque tengamos un gen ahí español que...
Autolítico, ¿no?
Sí, ¿no? Que distinto a los demás, ¿no? Sino porque, bueno, porque ya como decíamos antes, ha sido una extraordinaria campaña de marketing en la que se ha invertido mucho y se sigue invirtiendo, ¿no?, en que nos mantengamos en esa ignorancia. Y bueno, para derribar eso, pues hace falta un poco de entereza, mucha firmeza y también cierto presupuesto. Y claro, contra lo que luchas es todo el cine de Hollywood, luchamos contra gigantes.
Hay una pregunta que yo siempre he querido hacer a una persona de cine como tú, con recorrido. ¿Por qué una puta mierda de anécdota como lo de Doc Holliday son cuatro putas películas y no hay ninguna película sobre Blas de Lezo o Hernán Pérez del Pulgar?
Pues lo mismo que pasa, porque realmente, ¿por qué en una película de estos de los superhéroes de repente cuando hacen un recorrido por la historia a los niños que sacan esos unos españoles masacrando mayas, que tometía, pero ya no quedaba casi ningún maya? O sea, que ¿sabes? O sea, que no, o sea, ¿por qué no sacan cualquier inglés en sus millones de aventuras en durante estos siglos, ¿no? O sea, pues por eso, claro, ¿por qué Piratas del Caribe dicen esas sandeces? Cuando evidentemente los piratas no subieron a un galeón español, es como ahora subirte a un portaaviones con una...
con una chalupa, feria, ¿no? Aquí de remos.
Sí. Antes de los drones, ¿no? Pero bueno, pero te quiero decir, esas ridiculeces, ¿no? Y todos nos las creemos porque son, bueno, películas hechas con una carga de promoción detrás brutal. O sea, tú para cuando se estrena una película de Hollywood, la ves cuando llegas de tu casa a la oficina, la has visto 100 veces en las vallas, en los autobuses, en el metro,
totalmente,
en la televisión. O sea, no, claro, no. Cuando sacas una película, Si te pagas y te gastas lo que no tienes en una valla, no, da igual la transmisión que tiene, no es la misma, ¿no? Pero claro, te machacan constantemente. Los grandes estrenos de Hollywood están, en fin, súper financiados en publicidad. Si no pusieran publicidad, a Barbie no iba nadie a verla, ¿no?
Bueno, de hecho, tengo entendido que ha palmado pasta todas las producciones de Hollywood, menos Oppenheimer y Barbie. Y efectivamente, a mí Barbie, para llevarla a ver, me la tienen que llevar con una pistola amartillada aquí, bien duro.
Las superhéroes, la de superhéroes han recuperado todas. O sea, es increíble. Marvel salva Hollywood. Pero fíjate, yo he escuchado a José Luis, claro, y creo que un poco lo que ocurre con... Bueno, aparte de que Hollywood es una fábrica de soft power, ¿no? De mantenimiento de una narrativa, en este caso estadounidense, lo que yo creo que es casi todas las películas de alguna forma perpetúan, vamos a decir, la narrativa predominante, ¿no? En vuestro caso concreto, tanto en la primera globalización como Hispanoamérica, estáis retando una narrativa dominante que lleva mucho tiempo, pero claro, en una película tipo entretenimiento, tipo Piratas del Caribe o tipo... Claro, no vas a retar nada, sino simplemente vas a apoyarte sobre la narrativa dominante para generar algo, ¿no? Una historia.
Exactamente. Lo bueno que... Que La Leyenda Negra es una herramienta que está ahí disponible para el que la quiera coger gratis. O sea, no tienes que hacer nada, solo aprovecharla y de vez en cuando... refrescarlo un poquito y dar un empujoncillo, pero como sin darle importancia, ¿no? O sea, de repente pasabas por ahí y ¿a quién vas a poner? Pues a los españoles, claro. ¿No? Pero tiene un sentido porque de hecho hay un interés geopolítico, digamos, si queréis, en que los 550 millones de personas que compartimos, que la comunidad está hecha, o sea, que no hay que hacerla, que es lo que tenemos que entender, que es que no tenemos que construir una comunidad, que la comunidad está hecha. Lo único que tenemos que hacer es conscientes de que está, de que existe. Claro, para contrarrestar ese... O sea, que no te quiere decir que sea una reconstrucción política, no vamos a acabar con los estados americanos, sino... Pero simplemente para evitar cualquier grado de aproximación, pues hay que seguir manteniendo La Leyenda Negra. Porque es lo que hace que no... Que no seamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Sobre todo es eso.
Sí, lo que dicen en Juego de Tronos, el poder es realmente la ilusión de poder. Mientras esté en la cabeza de la gente, será suficiente.
¿No habéis pensado traducir o doblar alguna de estas,
globalización? La globalización está subtitulada al inglés, ¿ya? Pero seguramente ya con Hispanoamérica haremos algún tipo de doblaje más. Bueno, no me gusta mucho poner unas voiceovers como más sí. Hay tanto personaje, pero bueno, creo que lo tendremos que acabar haciendo.
Pero la primera globalización la habéis llevado a, no sé, a Reino Unido, la habéis llevado a otros.
No, sitio? Bueno, la hemos llevado en Estados Unidos, se estrenó en Miami, se ha estrenado en Chicago, se ha estrenado en Washington. O sea, en pequeñas... Bueno, en Miami estuvo una semana en un cine y en los demás títulos han sido proyecciones puntuales en sí, pero vamos, ahora la verdad es que con esta ya tenemos... Bueno, estamos a punto de tener distribución en Estados Unidos y qué bueno. Ya nos la han pedido. O sea, en Miami vamos a tener mucha repercusión y nos la han pedido también en Houston, Texas, y bueno, hay más sitios que van pidiendo, pero vamos, que tenemos que esperar a ver si cerramos una distribuidora en Estados Unidos para ver. Y en México salimos en octubre ya con la segunda cadena de cines de México. Y bueno, o sea, bueno, ahora hemos organizado, antes del estreno de la película, los días 4 y 5, un congreso, mi congreso, que traemos a algunos de los que han participado en la película a dar unas mesas redondas, porque no he querido que fueran ponencias, sino más bien mesas redondas, porque el objetivo es que traemos gente de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador y de Estados Unidos. Y queremos que sea un poco pues, una especie de puesta en común, que nos conozcamos, ¿no? Es más bien que muchos son autores... participan en la película como entrevistados y algunos son españoles y entonces con esos dos días de conferencias pues justo los días antes del preestreno pues quiero que sirvan un poco para, bueno, para conocernos entre todos, ¿no? O sea, hacer esa especie de
comunidad, ¿no?
De comunidad y reforzar lo posible, ¿no? Y cuando estemos en México, pues haremos lo mismo en México, montar otras jornadas ahí de... O sea, que, en fin, que yo no hago la película por hacer una película, sino o sea, la película lleva otros desarrollos, ¿no? O sea, que va más allá de hacer un documental. O sea, que no... Bueno, por ejemplo, con la anterior, pues, en fin, hemos peleado para que se ponga en los colegios, yo he ido a presentarla a un montón de colegios en Madrid y cerca de Madrid, o sea, que... ¿Y
habéis tenido buena acogida, por ejemplo, con el tema de los colegios? ¿O ha habido un
rechazo? Bueno, en la Comunidad de Madrid sí, la película está a disposición de todos los colegios de la comunidad, o sea, colegios públicos, concertados y privados, que la quieran descargar. Entonces ya, claro, no puedes forzar, depende un poco de los profesores. Pero bueno, ahí está ahí, se puede bajar. Hicimos un libro de apoyo al profesor. Y bueno, en otras comunidades lo hemos intentado sin mucho éxito. Pero bueno, estamos... O sea, la película ha tenido una difusión, bueno, se ha puesto también en universidades, en muchos sitios distintos, ¿no? Y bueno, yo creo que esta pues tendrá más facilidad, sobre todo en, como ya decía antes, en América, ¿no? O sea, es una película pensada y contada por americanos, ¿no?
Qué bueno.
Ok, pues José Luis, si te parece, te vamos a ir lanzando mientras la comunidad que nos está escuchando pues nos puede ir haciendo alguna preguntilla en el chat para ir cerrando. Te vamos a lanzar la pregunta que dejó la invitada anterior para ti, sin saber que venías tú. Vale, que siempre son un poco, pues eso, preguntas un poco mata caballo, porque claro, cada uno habla de su tema, ¿no? Entonces, la entrevista anterior es Cristina Carrascosa. Cristina Carrascosa es una abogada fiscalista bastante conocida y experta en temas de criptomonedas. Y nos dejó una pregunta para ti, que es, ¿cuál es el impuesto que tú crees que es más injusto y por qué?
Bueno.
Puedes decir varios.
Qué bueno.
Ahí va. Manda. Se me ha ido esto. A ver.
Hola.
No
te vemos. Aquí, bueno, escuchamos ahora.
Ahora.
Sí. Vale, sí. ¿Cuál es el
impuesto más injusto?
Joder, es que hay que hacer un ranking aquí complicado, ¿no?
Pero... uno, escoge uno. Ya es, será pues, por falta de opciones.
O sea, por supuesto, creo que en fin, todos son injustos a este, o sea, decía Dalmacio, la Hacienda es como la KGB, o sea, no en España es...
O sea, es el socio que no escoges.
Pero digamos, si hay un injusto, quitando la desorbitada cuantía de los impuestos, es quizá el de sucesiones, porque es un impuesto destructor de la familia. Destructor de la propiedad y de lo que tú uno está luchando para dejar algo a tus hijos y de repente se lo lleva el Estado, ¿no? Eso es un atraco de bandolero en el camino, ¿no? O sea, no, además por unos dineros que ya has
pagado doble impuestos, imposición,
has más que tributado, correcto,
ya están más que expoliados, ¿no? Pero al final el patrimonio, cuando le vas a dejar algo a tus hijos, a tu familia, a tu viuda, a quien sea, o a tu prima porque te da la gana, se lo quitan a ellos, ¿no? Que no han hecho nada, o sea, para que les quiten ese dinero, o sea, eso que es suyo, que lo han ganado sus padres o tus abuelos, ¿sabes? No sé por qué el Estado tiene que decidir sobre lo que tú has peleado toda la vida para que tu familia pueda mantenerse o simplemente pasárselo bien después de que tú te has muerto, ¿no? El de sucesiones es el impuesto más cochino y rastrero quizás, ¿no? que pueda haber entre toda esa banda de impuestos.
Por un momento creí que ibas a decir también licencias de rodaje, porque no sé si también te toca en algún caso pagar algún tipo de licencia revolucionaria para poder rodar.
Supongo que será por temática.
Impuesto para la cultura, ¿no? Impuesto para la cultura.
Claro, si es una peli de la guerra civil y hay cuatro trans, no hay ningún problema. O sea, no, creo que habrá otras movidas un poco más.
Bueno, pues, oye, Luis, el pregunta... chat... sí, hay, chat... ahora le vamos a preguntar, ahora le vamos, vale, a preguntar. Pero
porque hay, una muy buena para el cierre.
Sí. ¿Qué pregunta te gustaría dejar a ti el próximo invitado que no sabemos todavía quién es?
Bueno, que tú quieras. Vamos a ver. Que si cree en Dios.
Muy bien.
Coño. Molaría el ¿y por qué?
No, son simplemente.
No, va. Es transitivo, prácticamente.
Es transitivo, sí. ¿Quieres en Dios?
Mira, pues nos dejan dos preguntillas. Si quieres, pasamos por una y luego por la última, que creo que es la mejor. ¿Dónde es el congreso que van a organizar el 4 y 5 de abril? Nos pregunta Ginés.
Es en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino.
Ah, fenomenal. Sí, señor, buenos amigos.
Perfecto.
¿Y se puede, y luego, ¿se puede acceder de alguna forma? Sí. A ese
se podrá ver, o sea, realmente lo de las entradas está complicado. Para el día 4 creo que no, para el día 5 es posible, creo, conseguir alguna. Y entrando en la, no sé, la página de la Fundación del Pino o la nuestra, se podría... Pero se va a transmitir en
streaming, en directo. Tal,
o sea que...
Vale. Genial. Mira, y nos dejan una pregunta, y si quieres con esta cerramos, que yo creo que está muy bien, José Luis. Si tuvieras 1,000,000,000, ¿de quién harías la película?
Pues,
si tuvieras un cheque en blanco.
Ahora dice, de Pedro Sánchez, y juro José Luis, que te aplaudó, o no sé.
El audaz.
Es la audaz, efectivamente.
Pues, claro, es que sería un problema, porque con millones puedes hacerla de quien quieras, ¿no? O sea, habría muchas películas que hacer, pero seguramente...
Claro, algún personaje, quizá Paps va por el punto de, ¿hay algún personaje?
Sí, ¿de quién?
Como
bueno,
que
de quién,
tienes
de
una
qué,
espinita,
¿no?
Claro.
¿De qué, no? ¿De qué harías?
Hombre, o sea, no sé.
La Santa Cartagena de Indias, el Galeón de Manila.
Sí, o sea, Hernán Cortés es un gigante de la historia, ¿no? O sea, es un Alejandro Magno, o sea, lo que hizo no lo ha hecho nadie, ¿no? O sea, es algo impresionante. Pero claro, también la podía hacer de Isabel la Católica, o sea, que fue la...
Bueno, ojo, ¿eh?
López de Aguirre, que tiene cojones que la que tengamos sea de Herzog.
Sí, joder, sí.
Ya.
No tenía tantos temas para coger el de López de Aguirre. O sea, pero ahí es que hay, o sea, cualquier historia haría una serie de los virreinatos están llenos de los 300 años están llenos de historias maravillosas, como dice Carlos Vives en la película. Eso son las historias que tenemos que contar, ¿no? O sea que...
Joder, y hay mil historias. Magallanes, el primer viaje a los polos, no sé, hay mil, ¿no? Mil historias ahí de grandes descubridores, aventureros, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, bueno, en fin, hay personajes de... Y muchos que ni siquiera conocemos. La historia del Inca Garcilaso, por ejemplo, es fascinante. Nadie en el mundo, en la Europa, le ha pasado algo como esto, que un mestizo acabe siendo un escritor de éxito y que luego, en fin, y soldado de una carrera increíble, ¿no? O sea, no hay esos... Bueno, el hijo de Cortés y de Doña Marina, ¿no? Martín Cortés, que fue al colegio con Felipe II y después fue caballero de la Orden de Santiago. O sea, el primer mestizo, ¿no? Metafóricamente hablando, el primer mestizo. Ya. ¿Cuándo ha pasado eso? Ahora los ingleses hacen series ridículas de Jane Austen con las...
Sí, todo lleno de personas de color, que eran muy integradoras en aquel momento. Es de puta madre el asunto, sí. O hacen...
Las versiones
hacen Bridgerton y la mitad son de color.
La duquesa de no sé qué.
Exactamente, la duquesa de Cornualles era o Hamilton. Es que maravilla la movida. Ay, bueno, José Luis, de verdad, mil gracias.
Mil gracias,
gracias por, a vosotros.
Por ser una locura, de verdad.
Ha sido un placer y, joder, ojalá tu... Bueno, el estreno vaya fenomenal, porque la verdad es que está guay, ¿no? Cuando el resto de la humanidad vamos a una velocidad, a veces también está bien pararnos un poco y pararnos a escuchar, ¿no? No solo a... Y a aprender, no solo a consumir o a X cosas y seguir con el acelerador pisado a fondo, ¿no? Yo creo que eso también es muy, muy agradable, ¿no?
Que te, además, que te replantee cosas, que te ayude a descubrir otra forma de, bueno, otra forma de entender, ¿no?, la historia.
Sí, entonces, que es otra forma que es la nuestra. Es que lo que tenemos que ser conscientes es eso, de que esta forma es la nuestra, ¿no? Y como dice un mexicano en la película, es la mejor civilización del mundo.
Hostia puta. Ya está. Aquí se acabó el programa, señores. Fuera. Ya se acabó. No podemos top this. Hala. A dormir todos, que se va haciendo de noche.
Millones, gracias, José Luis.
De verdad, mil gracias.
Gracias, José Luis.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Y gracias a todos.
Muchas gracias
a todos, comunidad.
Hasta luego.
Chao. Salud y ciencia.